los demás y empiezo a ver la luz brillar. Quiero cambiar, es hora ya de despertar. Quiero vivir.
Muy buenos días a todos, un programa más hoy en Somos Escuela, 23 de enero del 2013. Vivamos en armonía, va a ser el tema del programa de hoy. Y como no, un programa como siempre de trabajo en equipo. Muy buenos días, Sole, muy buenos días, Eduardo, muy buenos días, Mari Carmen, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy bien, Gaby.
Nuestros técnicos ahí siempre con la mejor música y controlando para que todo funcione a la perfección aquí en Radio San Gabriel.
Mientras me quede un poco de aire, lo voy a...
Vivamos en armonía va a ser el tema del programa de hoy y para ello qué mejor que como siempre tener una invitada de excepción. Va a venir Grace, vamos a hacer una entrevista en inglés, viene desde Rusia y no es broma lo que estoy diciendo, esto es absolutamente cierto como ella ahora mismo nos va a decir. Y nos va a hablar de relaciones armoniosas, la armonía en primer lugar personal, armonía en pareja, armonía familiar y armonía en el ambiente de trabajo, tan importante, qué importante es que nos den pequeñas lecciones algunas veces y recordatorios, ¿no?, de cómo vivir en cierta armonía. Y seguimos, vamos a seguir un poquito más con esta canción que nos recuerda siempre a vivir con alegría, con ilusión, desde el corazón, aquí en Radio San Gabriel. Ahora en breve nuestra sección de noticias de última hora a cargo de mi compañera Mari Carmen de Don Pablo. También vendrá una nueva sección a cargo de los profesores y alumnos de ciclos formativos. Vendrán también la ya tan consolidada sección de los alumnos de secundaria. Vuelven hoy también la tertulia deportiva. Estará Grace para hablarnos de armonía y luego primaria estará en la sección de inglés y también en la sección de los alumnos de primaria, los alumnos concretamente de segundo de primaria. Serán los alumnos de primero de primaria que vendrán a acompañar de su tutora Gema García Rico. Vamos a empezar ya con este programa que como pueden escuchar hoy nuestros oyentes muy 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 cargadito de secciones y como no, como siempre con invitados de excepción aquí en Radio San Gabriel. Vamos a iniciar ya, Mari Carmen, cuando quieras, la sección de noticias de última hora que también parece que viene muy cargada, ¿no?
Sí, tenemos algunas cositas. La primera noticia es decir que ya damos por finalizada la campaña de recogida de juguetes, que como siempre ha sido un éxito, y destacar el buen estado de los juguetes que habéis traído. Muchísimas gracias. El lunes 21 de enero, los alumnos de primero de educación infantil, los de 3 añitos, realizaron un taller de educación vial a cargo de MAFRE. Fue una actividad totalmente gratuita. Hoy, miércoles 23 de enero, a las 9 de la mañana, hemos tenido otra reunión con la Comisión de Radio de Padres. No se ha emitido el programa que estaba previsto por cuestiones de salud, pero se emitirá en el próximo miércoles, el día 30.
Esther, un beso muy fuerte de todos.
Un besazo. A las 5 de la tarde, también hoy, miércoles 23 de enero, realizaremos nuestra segunda sesión de trabajo del claustro de profesores de elaboración del proyecto educativo institucional. Hoy con el tema Generación Y, nuestros adolescentes. (Risa) El próximo miércoles 30 de enero celebraremos en el colegio el Día de la Paz. Realizaremos un gran trabajo en las aulas con los tutores. También habrá actividades para ambientar los pasillos, incluso las entradas y salidas al centro. Habrá una actividad para realizar en casa con las familias y para acabar y concluir esta Semana de la Paz, el Día de la Paz 30 de enero, con un acto simbólico. También el próximo 30 de enero, pero ya lo anunciamos porque es importante tener la información con tiempo para podernos programar, habrá una sesión informativa para padres de educación infantil y primer ciclo de primaria con el tema Salud Podológica Infantil a cargo de doña Manuela Hervás, podóloga. Los temas que se tratarán en esta sesión serán la elección del calzado adecuado, higiene, corte de las uñas, alteraciones dérmicas más frecuentes, deformidades digitales y alteraciones estructurales en el pie, pie plano, en las piernas y en la marcha.
Radio San Gabriel. Escucha nuestros programas de los miércoles
a las 9:15. Somos mucha gente. Programa de padres.
Y a las 13:45, magazine Somos Escuela.
Escúchanos en Radio San Gabriel.
Seguimos en este programa que, como hemos anunciado anteriormente, un programa como siempre muy cargado de invitados y de muchísima información, y vamos a hacer un breve repaso de la sección de noticias de última hora. En primer lugar, 30 el próximo miércoles, que coincide con nuestro programa, 30 de enero del 2013, Día de la Paz. Mari Carmen, ¿sabes por qué es el Día de la Paz, el día 30 de enero?
¿Por
te he pillado,
¿por qué me preguntas eso?
Te he pillado.
Hombre, me imagino que a nivel mundial se celebrará el Día de la Paz, ¿no? Que,
vale, bueno, es el Día Internacional de la Paz, porque es el aniversario de la muerte de Gandhi.
Ah, bien, bien. Entonces, me imagino que tiene relación con algo, pero no sabía
bien. En honor a Gandhi se celebra a nivel mundial ese Día de Especial de la Paz, por lo tanto ya tenemos tema para el próximo programa, ni más ni menos que la paz.
En el mundo.
La paz en el mundo. Bueno, y en nuestros corazones, ¿no crees también? Uh-huh. Sería
la
importante.
Paz. Sí, sí, sí. Podemos ir de menos a más o de más a menos.
Has mencionado también el tema de consulta podológica. Háblanos muy rápidamente, vamos a recordarlo. ¿Qué fecha es?
El día 30 a las 5:15 comenzará la sesión de salud podológica infantil. Recuerdo a todas las familias que podemos contar con el servicio de guardería. Desde el centro pretendemos que todo este tipo de sesiones cuenten con las facilidades que sean necesarias para que las familias puedan asistir. Tendremos servicio de guardería, es decir, que los niños salen a las 5:45, pueden merendar, quedarse en la guardería y durará como muchísimo una hora. Es decir, es una sesión informativa muy concreta sobre los aspectos que ya hemos mencionado y que puede durar 60 minutos.
Recordamos fecha y hora, por favor.
El día 30 de enero a las 5:15 de la tarde.
Madre mía, el Día de la Paz lo tenemos un poco cargadito.
Lo que no hemos concretado, perdona Gaby que te interrumpa, en la circular es el espacio, el lugar en el que se va a realizar, porque dependiendo de las personas que estén interesadas en asistir, decidiremos si realizarlo en una sala o en otra.
Para poder asistir hay que dar una...
Hay una pestañita que se va en la circular que hay que rellenar y con esa inscripción.
Muy interesante, para todas las edades.
Primer ciclo infantil y primer ciclo de primaria. Porque ya a partir de esa edad, ya nos comentó Manoli, que ya están los niños como muy formados, muy hechos y es difícil, es para prevenir.
Especial infantil y primer ciclo de primaria. Recordamos que Manuela Hervás es habitual invitada a nuestro programa y, como ya estuvo anteriormente, estuvimos haciendo una entrevista muy interesante y nos dio unos consejos muy válidos y muy prácticos, ¿no?, para el cuidado de nuestros pies. Eduardo, un poquito de música y damos la bienvenida a nuestros invitados de ciclos formativos con la el tema de soluciones informáticas. Adelante, Eduardo.
So happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still
esa música muy buena, Eduardo. Seguimos en este programa y estrenamos sección con nuestros alumnos de ciclos formativos. Muy buenos días a Alex, a Paul y a Mateo. ¿Qué tal estáis, chicos?
Buenos días, Gabriel.
Bueno, nos alegramos que estéis aquí y estrenamos hoy una sección, ¿no? Vosotros, Alex y Paul, estáis en primero de ciclos formativos y Mateo estás en segundo. Mateo, tú que llevas más experiencia, ¿qué tal van las cosas por ahí, por los ciclos?
Ah, bien. Va tirando bien. La verdad es que yo, que soy así el más veterano,
sí.
Estoy muy contento por cómo está saliendo todo, tanto por mi parte como por parte de los profesores. La verdad es que se están organizando muy bien. Y bueno, pero eso ya se podría comentar en otro, porque esto da, esta parte da para mucho más. Que va a comentarlo aquí en un ratillo.
Sí, bueno, Antonio Ortega, el director y coordinador de los ciclos formativos, viene habitualmente y nos explica, y en breve vendrá también por aquí. Y bueno, ahora ya pronto empezáis prácticas profesionales, ¿no, Mateo?
Sí, para el mes de marzo, a mediados de marzo, por ahí, cuando terminemos ya los exámenes, sí que empezaremos ya con las prácticas. Yo, como soy el abanderado, pues yo no las tengo que hacer.
Bueno,
yo ya estoy trabajando y así que
claro,
me libro.
Exactamente, vamos a dejarlo claro, que no las haces no porque te las firmen, sino porque es que ya las estás haciendo de alguna manera, aunque estás,
claro,
estás
trabajando,
ejerciendo.
Entonces me las convalidan.
Muy bien.
Porque
muy
estoy trabajando
bien,
en el campo. Entonces.
Muy bien. Alex, Paul, ¿qué tal? ¿De dónde sois vosotros?
Yo soy de Ecuador y bueno,
Paul.
Yo también soy de Ecuador.
Sois de Ecuador. ¿Qué tal vuestra experiencia, ciclos formativos en el Colegio San Gabriel?
Bueno, a mí me parece una experiencia muy enriquecedora. Los profesores son muy profesionales en el tema de dar materia, impartir clases, sus conocimientos. Me siento muy a gusto con los compañeros y quisiera igual, como me ha motivado a seguir el superior, me siento muy bien. Uh-huh. Recomendaría a todos que se haga un ciclo formativo de informática, que es muy útil.
Muy bien, genial. Paul, ¿ves salidas profesionales a lo que estáis estudiando? ¿Tiene un sentido profesional?
La verdad es que es un campo en el que tiene muchas salidas laborales ahora mismo. Uh-huh. Ya que en otros campos que suelen ser también muy buenos, no tanto, pero en lo que es en la informática ahora mismo está muy bien. Uh-huh. Y creo que por eso mayormente me incitó a hacer este ciclo formativo.
Muy bien, recomendamos que estáis invitados. En breve vendrá el director de ciclos formativos, Antonio Ortega, junto con el resto de profesores, y hablaremos más tranquilamente, como en otras ocasiones hemos hecho, acerca de los ciclos formativos. Mateo, ¿la titulación realmente es ciclo formativo en...?
Ciclo formativo de grado medio en sistemas microinformáticas y redes.
Sistemas microinformáticos y redes. Bueno, vamos a hoy con nuestros técnicos, vamos a estrenar en esta sección una nueva metodología. Es un poco a poco en el programa nos vamos modernizando y vamos a atender una serie de llamadas, ¿vale? Y nuestros alumnos del ciclo formativo se han atrevido aquí en vivo y en directo a atender esa llamada y vosotros os veis capacitados ya por vuestros conocimientos a dar una solución efectiva, soluciones informáticas a esa llamada. ¿Estamos de acuerdo, Mateo, Alex, Paul?
Sí, sí. Lo intentaremos.
Bueno, pues vamos a dar esa llamada. Atención, atención, Eduardo, pásanos esa llamada. Recordamos que emitimos a través de streaming y desde cualquier punto del planeta nos pueden estar escuchando. Y cómo no, mira, desde el otro lado del charco, desde Argentina, parece que nos llaman. Adelante, Eduardo, pásanos la llamada.
Sí, hola.
Hola, buenos días. Estás en directo.
Buenos días.
Bueno, me imagino que allí en Argentina, en el otro lado del globo, es de noche ahora, ¿no?
Sí, acá es de noche, pero sin embargo no me quiero ir a acostar sin plantearles un par de cuestiones que realmente me atormentan. La primera
es
que...
Adelante, estás en directo.
Gracias. Yo escucho habitualmente que algunos compañeros tienen Windows 7 y sin embargo otros compañeros tienen sistema operativo Linux. Yo querría acá en mi computadora instalar un sistema operativo, más realmente no sé cuál de los dos sería el mejor. Entonces, mi pregunta iba para los estudiantes del ciclo formativo del ciclo de San Gabriel, un poquito para ver si ellos pudieran hacerme un consejo.
Muy bien, ahí está esa pregunta. Querido oyente de Argentina, ¿tu nombre, por favor?
Sí, Marcelo.
Marcelo de Argentina, vamos a ver esa pregunta.
Marcelo, sí, y viva Diego.
Vale, gracias Marcelo, gracias. Está claro, de Argentina, el deporte rey, el fútbol. Cortamos la comunicación, Eduardo, y atención, bueno, creo que la pregunta, increíble, desde el otro lado del globo nos siguen aquí en Radio San Gabriel. Cuando queráis, Alex, Paul, podéis dar respuesta.
Vale, listo. Pues Marcelo, gracias primero por tu llamada y por plantearnos esta pregunta que es muy interesante. Es como decir, si yo te preguntara a ti, ¿a quién quieres más? ¿A tu padre o a tu madre? No me sabrías decir a cuál. Yo te podría decir que Windows 7 a nivel de usuario nos aporta una gran facilidad de uso, ya que es muy compatible con la mayoría de aplicaciones y periférico que existen en el mercado. Y bueno, y el Linux, en cambio, tiene una interfaz gráfica un poco más complicada, pero no mucho. Y ya en el ámbito que se ha ido actualizando poco a poco, la interfaz va modernizándose y se asemeja mucho a Windows, a Apple, a los que tenemos actualmente. Vale. Y como servidor yo te recomendaría un Linux, indudablemente, ya que es más profesional en el tema de seguridad y te ofrece más beneficios en ese tema. Espero haberte ayudado, Marcelo, y muchas gracias por tu llamada.
Sí, la verdad es que yo creo que ha quedado claro. Muy bien, Alex, muy buena la contestación. Yo la verdad es que también tenía mis dudas, qué curioso. A ver, atención, me confirman desde los técnicos, tenemos otra llamada, vamos a ver desde dónde nos están llamando ahora. Atención, pásame la llamada, Eduardo, por favor, la llamada. ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí?
¿Aló?
Sí, adelante.
Sí, compañero. Spain, sí. Spain.
Hola,
sí,
Jorge.
Sí, sí, aquí, hola. Adelante, sí.
Hola, buenas tardes, buenos días. ¿Qué tal?
Hola, buenos días. Bueno, ¿desde dónde nos llama, por favor?
Desde París.
¿París? Desde Francia. Desde Francia, increíble.
Sí.
Pensaba yo que esta sección, curiosamente nos iban a llamar de España, lógicamente, pero vemos que son los avances, ¿no? Vosotros que sois informáticos, desde cualquier lugar nos pueden llamar. Adelante, querido oyente, estás estrenando sección, cuéntanos tus dudas. ¿Tu nombre, por favor?
Me llamo François Croissant.
François. Sí. Adelante, François, desde Francia, desde París. Tu pregunta a nuestros técnicos.
Sí, vamos a ver. Yo estoy aquí, bueno, pues tengo un portátil por mi trabajo, necesito movilidad y, bueno, cuando estoy en casa, por circunstancias, tengo mi conexión Wi-Fi, porque no tengo yo para poner cable. Vale, bueno, últimamente el Wi-Fi me va muy lento y no sé si es que se me está colando un vecino o qué está ocurriendo. Me gustaría saber si hay alguna forma de proteger mi conexión inalámbrica. Sí sé que son más inseguras y que se te puede colar cualquiera, pero no sé qué hay que hacer para estar más protegido. Yo tengo contraseña, pero creo que algún vecino se me está colando y no sé cómo protegerme o cómo detectar si esto ocurre.
Pues muy bien, cortamos esa conexión. Compañeros, Alex, Paul, Mateo, creo que se ha quedado clara vuestra pregunta desde París. Increíble, François.
Sí, vamos. Básicamente está preguntando lo que mucha gente pregunta, que es cómo puede proteger su conexión para que un vecino o un amigo se conecte a su red. Vale, aquí lo primero... sería decirle que si no tiene experiencia o no sabe muy bien cómo hacer las cosas, que hay gente que se dedica a ello y que por un módico precio pues le puede crear una seguridad en la red wifi, que él decía que es menos segura que las redes cableadas, pero bueno, eso es un poquito relativo. Pues si tú tienes bien configurada la red wifi, es prácticamente igual de segura que una red cableada. ¿Vale? Entonces, yo mis consejos, que lo primero que tendría que hacer es cambiar la clave de acceso al router, ya no la clave de conexión, sino la de acceso al router, que normalmente, pues a ver, yo no sé en Francia, pero aquí en España, por ejemplo, Telefónica pues te pone un 234 admin o un 234-1234, Jazztel también lo hace. Entonces, pues cambiar esa clave para que no sea fácil acceder. Obviamente la clave no puede ser, por ejemplo, pájaro, ¿sabes? Porque hay un tipo de ataque que es por diccionario, ¿vale? Que es coge todas las palabras del diccionario, va metiendo una por una hasta que encuentra la que es. Entonces, tiene que ser una clave que utilice un sistema alfanumérico alternado, pues por ejemplo, 4ZA, 2BI, 3-0, por ejemplo.
Uh-huh, entiendo.
Entonces, eso por mucho que quiera alguien acceder, le va a costar, a lo mejor te la consigue, pero
es más difícil,
más complicado.
Muy bien, entonces
más
nos complicado. Recomiendas cambiar la contraseña automáticamente.
Siempre.
Vale, muy bien.
Luego otra sería cambiar la clave de acceso wifi. Normalmente nos dan un chorro de letras
sí,
y números.
Sí, sí, sí,
pues
sí.
Eso normalmente, como viene predefinida, hay programas que te la sacan ya automáticamente. Entonces,
cambiarla
eso sí,
también.
Es,
cambiar las dos contraseñas. Muy bien.
Cambiar las dos. Además, por un sistema que sea más largo.
Vale.
No. La otra sería, por ejemplo, cambiar la conexión, o sea, el nombre de la conexión. Normalmente viene WLAN,
sí,
lo que sea,
también.
O Jazztel y un número.
Y ahí
pues
es recomendable también poner...
Eso también es recomendable cambiarlo.
Y también poner como algo sin sentido, una secuencia...
No, le puedes poner un nombre, pero que no sea la común. Porque normalmente por la común se consigue se puede conseguir la clave.
Ya.
¿Vale? Si vienen por defecto.
Ya, muy bien.
Otra podría ser, se me ocurre, que desactivase el servidor de HCP.
Uh-huh.
Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que normalmente el de HCP te asigna automáticamente las IPs, la dirección IP. Entonces, si lo desactivamos, nosotros tenemos que poner manualmente la dirección IP configurada en el ordenador.
Muy bien. ¿Algo más?
Vale. Otra podría ser el cambiar el direccionamiento IP de la red para que sea más complicado, no dejarla de por defecto. Y sobre todo, pues otra opción sería filtrar las direcciones MAC, que es para que en el router nosotros digamos qué es direcciones MAC, que es la dirección física de... Es como el DNI de la tarjeta de red. Entonces nos permite filtrar y que solo ciertas direcciones MAC se puedan conectar a nuestra red.
Muy bien. Bueno, pues yo creo que sobre todo en cambiar las contraseñas es casi lo más, a nivel de usuario es lo más...
Insisto en lo de pedir ayuda. Y sobre todo que no sea ayuda a un vecino, porque el vecino si te ayuda, él te configura, te pone la contraseña, pero él también la sabe.
Claro, vale.
Entonces
vale.
Lo comido por lo servido.
Muy bien. Tenemos una última pregunta. Atención, me pasas la pregunta, Eduardo, soporte técnico del teléfono, cuando quieras, entra.
Sí, hola, buenas tardes. Bueno, enhorabuena buenas por tardes. Este programa, me está encantando. Y es verdad que yo ahora he leído últimamente en internet un poquito algo sobre una nueva tecnología, unos nuevos ordenadores que se llama Raspberry Pi, que se está poniendo muy de moda. Y bueno, sé que es un ordenador chiquitito, pero tampoco sé muy bien en qué consiste. Así que nada, pues mi nombre es Roberto y os...
¿Desde dónde nos llamas, Roberto?
Desde aquí, desde Madrid.
Ah, desde Madrid. Desde Madrid. Hemos recibido llamadas, fíjate, bueno, como has podido observar, desde Argentina, desde Francia, bueno, pues desde un vecino de aquí, de Roberto, de Madrid. Atención, vamos a dar esa respuesta ya a esta última pregunta que están esperando los compañeros de la tertulia deportiva.
Sí, es una pregunta muy interesante. Es un tipo de ordenador, pero de un tamaño muy pequeño, similar al de la palma de una mano. Ha sido desarrollado por dos ingenieros ingleses con el objetivo de que cualquier persona en cualquier sitio del mundo pueda tener acceso a un ordenador. La gran ventaja es su precio, que es muy barato, solo cuesta $35. Tiene un conector HDMI, USB, tarjeta de red y funciona con un sistema operativo específico para el equipo. Es Raspbian, que es una variante de la distribución Debian y se instala en una tarjeta microSD. Vamos, que la del móvil te funciona para el Raspberry Pi. Funciona con un procesador ARM de móviles a una velocidad de 700 MHz, aumentable hasta 1 GHz, y una memoria RAM de 512 MB. Es un ordenador de prestaciones limitadas, la verdad, pero para una persona a nivel usuario está muy bien.
Y el precio es asombroso, como has dicho, ¿no?
Sí, solo cuesta $35.
¿Sabes si lo venden ya aquí en España? ¿Está en el mercado?
Sí, o sea, tú lo puedes comprar por internet y te lo tienes en 24 o 48 horas en casa.
¿Que es tipo tablet o es un portátil?
Es un ordenador de mesa.
Un ordenador de mesa.
Es una tarjeta pequeñita que es como la torre. Funciona.
Qué interesante. Muy bien. Bueno, Mateo, Alex, Paul, muchísimas gracias. El tiempo apremia en la radio. Muchísimas gracias y, bueno, enhorabuena. Hemos estrenado hoy la sección. Nos han llamado de distintas partes y os esperamos. Una sección, la verdad, que muy interesante porque comparto muchas de las dudas que tienen porque finalmente los usuarios siempre, el público en general, siempre viene a tener un poco las mismas dudas, ¿no? Y las nuevas tecnologías están avanzando tantísimo que necesitamos profesionales como vosotros para que nos orienten. Muchísimas gracias, un poquito de música y vamos a la tertulia deportiva.
Life is now or never. I ain't gonna live forever.
seguimos Somos Escuela en el programa de Radio San Gabriel y el tema de hoy, Vivamos con Armonía. Y atención, perdonad chicos, se ha adelantado la tertulia deportiva, todavía les quedan 7 minutos y adelante vuestra sección de alumnos de secundaria. Aarón, muy buenas tardes, buenos días, ¿qué nos has comido?
Buenos días, buenos días.
Arancha, Esther, Paula, hola. ¿Qué tal chicas, cómo estáis?
Buenos días.
Muy buenos días, doctor Neutrino, ¿qué tal?
Hola.
Muy bien, adelante Aarón.
Bueno, pues hoy, ya que contamos con poco tiempo, nada más tenemos 7 minutos, vamos a remitirnos a la noticia que hemos traído para debatir, para analizar. Samuel, cuéntanos, ¿de qué noticia estamos hablando?
Han capturado un pez en Fukushima, radiactivo, tiene 2.500 veces más radiación de la permitida.
¿Cómo puede ser eso?
Pues que en Fukushima ha habido un accidente con una central nuclear. Tiene aproximadamente 28.500 becquerels por kilo, es decir, una burrada de radiactividad. Es un pedo así normalito.
Sí, como había una perca, ¿no?
Sí, había sitios que decían que era como una perca, otros un pez piedra, ¿no? O sea, un pez ahí, unos 20 centímetros.
¿Presenta deformidades?
No, no, no deja ahí, parece que te vas a encontrar un lagarto de 3 metros mutante con alas y no, es un pez normal.
Es un pez normal y corriente,
feo,
¿no?
Como todos los peces, es un pez y está.
Sí. No es como el pez de los Simpsons radioactivo, ¿no?
No.
Es una cosa muy rara. Bueno.
Seguimos, entonces vamos a seguir. Aarón, ¿qué más?
Sí, pues ¿qué más os iba yo a comentar sobre el pez? Samuel.
Se han colocado redes para evitar pues que entre en contacto con los demás especímenes, porque si no podría introducirse en la cadena alimenticia con catástrofe, que podría ser una catástrofe. Que podría ser una catástrofe terrible el que eso, porque el pez, otro pez se lo come, ese pez pasa a ser radiactivo, probablemente se morirá, luego se lo comerán otros, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final acabaremos nosotros comiendo los peces radiactivos.
Muy bien. Aarón.
Y es que realmente esto es un problema porque. ¿Cuántos becquerels has dicho que tenía?
28.500 becquerels por kilogramo.
Madre de Dios.
Lo que no sé es cuánto pesaba, no lo ponía.
No, pero el peso es como un pez normal, porque luego sí, los becquerels tampoco actúan sobre la masa del individuo. Recordamos
no, hombre,
que
no, es cada kilo tiene tal radiación. Si tuviese 20.000 peces, pues serían mucho más becquerels.
Claro, entonces un becquerel recordamos que es la unidad de la radiactividad. Bueno, entonces esto
o también
pues
detecciones por minuto para contadores Geiger.
Exactamente. Bueno, pues esto, claro, abre un pequeño debate sobre otra vez repetido debate sobre la energía nuclear. ¿Qué debemos hacer respecto a la energía nuclear? Porque claro, es una energía que todavía está en desarrollo. Chicas, ¿qué opináis sobre la energía nuclear?
Bueno, pues yo, a mí sinceramente, no es que la apoye mucho porque provoca unos residuos que luego son muy difíciles de eliminar. Puede, por ejemplo, provoca grandes catástrofes. Entonces, fijaos, ahora han encontrado un pez, pero la tierra está muerta, es tierra muerta, no se puede volver a cultivar. Y por eso a mí no me gusta.
Esther.
Bueno, pues más o menos así igual que Arancha. Porque no lo veo nada ecológico, aunque bueno, también sería la otra alternativa a utilizar centrales nucleares sería quemar carbón. Entonces, bueno, alternativa, otra, entre comillas, porque también se pueden utilizar energías renovables, así que yo también estoy un poco en contra de las centrales nucleares.
Paula.
Pues a ver, yo creo que hay que utilizarlo, pero de una forma moderada, porque si no puede llegar a ser malo.
Exactamente. Yo mi opinión acerca de la energía nuclear es que para mí todavía está en una fase de desarrollo y de experimentación muy baja respecto a que produce mucha energía. La energía nuclear produce muchísima energía, pero claro, los residuos es algo muy peligroso. Entonces habría que mejorarlo. Samuel.
Muy bien.
Hay una alternativa quizás a la descomposición, a la fisión atómica del uranio. Esa alternativa puede ser, en vez de la fisión nuclear, que consiste en partir el átomo en dos, haciendo que se liberen ingentes cantidades de energía, coger y fusionar átomos de hidrógeno para conseguir helio. Bueno, realmente es tritio y deuterio, pero bueno, es una cosa así difícil de explicar. Y esto aquí no produce una radiación significativa ni residuos que puede producir lo que son las centrales nucleares, pero actualmente no podemos prescindir de ello. Esa tecnología está muy por encima de nosotros, todavía no se puede contenerlo y pues tenemos que ahora mismo tenemos que depender de ellas, porque si no la alternativa, como ha dicho nuestra compañera, es quemar carbón.
Bueno, yo creo que también una de las alternativas es que nosotros en nuestro día a día intentemos consumir el mínimo número de energía posible,
¿sí?
¿No? Eso puede ser también
una alternativa bastante, bastante ecológica. Muchas veces echamos la culpa a los políticos, pero nosotros en nuestro día a día creo que tenemos mucho que hacer. ¿Nos parece, chicos?
Sí.
Muchísimas gracias. El tiempo apremia. Os esperamos la semana que viene, la sección de los alumnos de secundaria. Muchísimas gracias por estar aquí y os esperamos el próximo miércoles, Día de la Paz.
Echar el ancla a favor y de un extremo la argolla y del otro tu corazón. Mientras tanto, tu sangre y el mendigo siempre a tu lado, tu compañero de viaje. Cuando las estrellas se apaguen, tarde o temprano, también vendrás tú. Duerme un poco más, los párpados no aguantan ya. Pero están las decepciones cuando el tiempo no parece perdonar. Sirena vuelve al mar, parada por la realidad. Sufrir de alucinaciones cuando el cielo no parece escuchar. En sueño, cerrar los ojos y sentir la oscuridad inmensa. Entregado una luz como un laberinto de incertidumbre. Esquivas la pesadilla y sobre...
Programa hoy muy cargado, como decíamos, en Somos Escuela. Vivamos en armonía, pero dentro de esa armonía vamos a intentar dar cabida, como no, a la mayor, al mayor número de voces posible aquí en el programa. Muy interesante la sección, creo que la habéis estado escuchando fuera, lo de las llamadas, que sí, increíble, desde Argentina, desde París, increíble las llamadas que hemos recibido. Bueno, damos paso a la tertulia deportiva. Sergio, Adrián, Pedro, ¿qué tal estáis?
Hola, buenas tardes, Gaby.
Buenas tardes, Gaby.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues los micros son vuestros, tertulia deportiva. Adelante.
Bueno, hoy hemos elegido un tema que nos gustaba y que teníamos muchas ganas de hablar. Lo vamos a hacer tipo tertulia entre los cuatro, si te parece, te contamos contigo también. Y hemos elegido el tema de la influencia, tanto positiva como negativa, la influencia del deporte profesional y el deporte que vemos a diario en las televisiones con el deporte educativo.
Muy interesante.
Entonces, pues paso a Adrián, que empiece con el tema... un poco.
Sí, yo iba a hacer un poco de poli bueno, ¿no? Yo iba a decir aquella influencia positiva del que tiene el deporte profesional o dijéramos un deporte más de élite con el deporte escolar. Como poli bueno, yo lo que digo es que he buscado en diferentes lugares y las estadísticas que he encontrado es de la siguiente manera. El deporte de élite, el deporte profesional, influye mucho sobre todo en aquellas provincias o en aquellas ciudades en las que reside o ha nacido un deportista de élite. Se demuestran las estadísticas que en ese municipio tiene una mayor afluencia de chavales que realizan ese deporte. Por ejemplo, ¿no? Para verlo de forma práctica. En Pinto, en la localidad de Pinto, hasta que no existió un deportista de élite que se dedicó al ciclismo, las escuelas de ciclismo eran casi inexistentes. A partir de que ese profesional salió al deporte de élite, al deporte profesional, el deporte escolar se vio influenciado de tal manera que crecieron en un 200% las escuelas de ciclismo en ese municipio. Al igual que ocurre también, por ejemplo, en Baleares con el tema del tenis, o en Cataluña con el tema de la natación sobre todo esa natación sincronizada, deportes de agua, y bueno, y ocurre en muchas otras localidades y provincias en las que la influencia que tiene el tener un deportista de élite en sus municipios o que procedan de allí, pues se ve elevado el porcentaje de participación de los chavales.
Sergio.
Sí, yo quería comentar que está claro que cualquier sociedad se mueve en función de las modas, de los movimientos actuales que haya. Bien comenta Adrián el caso de contador en Pinto con las bicicletas, pero de cualquier moda y de cualquier personaje referente hay que sacar sobre todo una lectura positiva, porque hablando también al respecto del ciclismo, las noticias que premian ahora nos pueden llevar al otro lado del charco con nuestros amigos los superpoderosos estadounidenses, con las noticias que ha sacado a luz ahora Armstrong, por ejemplo, en cuanto a la trampa en el deporte profesional. Es decir, podemos sacar lo positivo de contador y aprovechar a inculcar a los chavales los valores del sacrificio de contador, pero en este caso podríamos sacar la lectura sin llegar a analizar de Armstrong y ver cómo también se puede hacer la trampa. Entonces ahí es donde tanto profesionales como tutores de los chavales tenemos que ser inteligentes y saber analizar el lado positivo de cada aspecto.
Pedro.
Bueno, a ver, lo primero, que de cada deporte que podamos hablar, de cada influencia que podamos hablar, existe una vertiente positiva y una vertiente negativa. Como dice Adrián, evidentemente si tenemos un deportista en nuestra ciudad que practica un determinado deporte, que sale a diario por las televisiones, que además está ganando dinero con ese deporte, con algo que le gusta, pues los chavales siempre se vuelcan con ese deporte. Por otro lado, pues la influencia negativa también. El deporte... por desgracia nos transmite también valores positivos, pero también de vez en cuando nos encontramos con situaciones negativas. Y yo no sé qué pasa, que la mayoría de los casos a los chavales lo que les llama la atención es lo que ellos no ven, pero que es negativo. Y yo me voy a unos casos determinados. A menudo pues nos encontramos en nuestras clases pues chavales que cuando salen al campo entran con el pie derecho, tocan el suelo y se besan, o una celebración exagerada, ya no digo nada, los gestos que hemos visto en la tele algunas veces de malos gestos, por ejemplo un tenista que tira una raqueta al suelo o esas situaciones, pues al final los chavales son las que se les quedan en la retina y las que luego imitan, cuando debería de ser al revés, debería de ser las situaciones positivas y los valores que transmite el deporte, que al fin y al cabo es lo que nosotros intentamos inculcarles a diario en nuestras clases.
Yo creo que lo que hay que diferenciar es la influencia que puede hacer una persona por ejemplo, como habéis dicho, ¿no? Como Alberto Contador en Pinto. Efectivamente, las escuelas de ciclismo en Pinto se han disparado, pero es porque está esa persona ahí. Pero otra cosa es la influencia mediática. Yo siento vergüenza, si, o lo tengo que decir así, cuando veo que los telediarios lo único que ponen muchas veces es cómo se han pegado, los insultos que dice en la rueda de prensa el uno al otro, eso qué deporte, nosotros qué creemos en los valores del deporte, y esto qué pretende los medios de comunicación, es mediático, es para vender carnaza, es como si fuera los programas del corazón, que cuanto más desagradables son los comentarios parece que hay aumentado el nivel de audiencia.
Sí, ese es otro aspecto que también yo veía interesante de abordar aquí hoy, que es ya no solo el comportamiento que tenga el profesional, el deportista de élite, sino el enfoque que den desde los medios de comunicación, porque viene sabido que un medio de comunicación ahora mismo yo creo que es la mayor fuerza y quien tiene el mayor poder de manipulación frente a las masas, sobre todo frente a los niños pequeños que casi no tienen pensamiento crítico. Uh-huh. Entonces ya no solo el comportamiento del deportista, sino cómo enfoquen los medios de comunicación, sobre todo noticias deportivas en ese aspecto, cómo enfoquen esa actitud del deportista.
Lo que me preocupa, perdón Adrián, muy rápido, lo que me preocupa no solamente la visión del deportista, sino el padre del deportista.
Sí, eso es. Como hablábamos antes de venir a la tertulia deportiva, que nos hemos reunido para comentar un poco sobre el tema de hoy que nos interesaba bastante, es cómo ese enfoque, ese tratamiento de la información, ¿no?, por parte de las televisiones sobre todo y de la radio, cómo en un caso particular de un jugador del Real Madrid, una actitud negativa es repetida constantemente durante telediarios, buscando lo que decías tú, Gaby, la carnaza, y sin embargo aquella actitud positiva en la que se puede transmitir valores a través del deporte, como puede ser un acto benéfico, como puede ser cualquier acto de compañerismo, cualquier acto que hacen cuando un compañero de otro equipo está lesionado, no le dan apenas relevancia. Es decir, aquella tarjeta amarilla que protestó el jugador determinado de equipos de arriba, repetido, y aquel acto de solidaridad, de aquel gesto transmitido por los deportistas para que todo el mundo lo vean, es pasado casi por alto por parte de los medios de comunicación. Entonces ahí es donde hay que filtrar bien
la información sobre todo a los chavales.
Y no solo eso, yo sabéis que de siempre he estado compitiendo en ciclismo. Es injusto que ahora digamos que Armstrong es un drogadicto, como se ha llegado a decir. O sea, esta persona, para llegar a donde ha llegado, se ha entregado en cuerpo y alma, o sea, toda su juventud, todo, ha entregado todo ahí. Ahí no puede llegar cualquiera porque se inyecte tres inyecciones, o sea, es injusto.
Trampa ha hecho, Gaby.
Trampa ha hecho, efectivamente, pero no es un drogadicto, ¿vale? No es un drogadicto, no es justo. Es que me da rabia cuando se tratan así los temas. Igualmente creo que lo que está haciendo Armstrong es muy sencillo, es algo mediático, es algo mediático. Estoy seguro, no me quiero ni imaginar la millonada que le han pagado por esa entrevista.
Sí, puede ser. Yo quería redirigir un poco la tertulia hacia también la figura del educador, porque estamos contrastando el deporte profesional o semiprofesional, algo un poco más derivado a personas mayores, con el deporte educativo. Yo creo que al frente de todo equipo de deporte educativo tiene que haber un educador. Por encima de que sea buen entrenador, mal entrenador, tiene que haber un educador. O sea, tiene que haber una persona que eduque en valores a sus chavales, que no solamente les enseñe a cómo realizar los gestos técnicos de su deporte correctamente, sino que tiene que guiar un poco la personalidad de esa persona. Pero es que no solamente tenemos un educador al frente de cada equipo, sino que tenemos unos padres. Alrededor del campo tenemos unos padres que, entre el entrenador, me da igual del deporte que sea, y los padres son el mayor ejemplo que el niño puede tener. Si el entrenador es todo lo correcto del mundo, utiliza buenas palabras, se comporta adecuadamente con el niño, pero el padre está como un energúmeno en la banda, llamando de todo al árbitro o al rival o a quien sea, es que no estamos dando un buen ejemplo a los niños. Ya no solamente nos estamos yendo al deporte profesional, nos estamos yendo únicamente al deporte base, que hay veces que no hacemos lo que tenemos que hacer.
Adrián y Pedro, vosotros que estáis entrenando a equipos de deporte base, observáis esa actitud exacerbada de los padres. No vamos a referirnos de los del equipo en el que entrenáis, a lo mejor equipos contrarios.
Sí, se ve fin de semana, cada fin de semana se ve, ¿no? Un ejemplo, una pincelada, algo como decimos, pues que viene de fuera, que se lo estamos transmitiendo ya sea a los medios de comunicación, y que los padres no saben filtrar esa información y darle la información positiva de ese deporte de élite, y sobre todo en el aspecto que decía Pedro también de esa competición, de esos malos gestos, de esa agresividad, de esas manías que copian, es decir, copian sobre todo, mucho vemos por ahí en los campos cuando nos movemos, sobre todo lo negativo, es una lástima.
Muy bien, conclusiones.
Bueno,
¿a qué conclusiones vamos a dar? Nos están escuchando familias, padres, madres, que acuden con sus hijos a competiciones deportivas como espectadores, y no solamente eso, sino que están viendo la televisión con sus hijos. ¿Qué consejo les daríais desde aquí?
Yo, que estoy aquí el primero, pues empiezo yo. A mí me parece que no tenemos que relacionar el deporte que vemos, el deporte de personas adultas, de profesionales que se ganan el dinero con el deporte que practican y que además les gusta, con el deporte que están practicando nuestros hijos. Nuestros hijos están practicando un deporte para llevar una vida sana, para tener unas actividades que además les divierten y entretienen el tiempo que tienen de ocio. Es muy diferente al deporte competitivo. Yo, por desgracia, he estado ahí arriba y también he estado en el deporte escolar, y os puedo aconsejar que a nadie nos gustaría ver a nuestros hijos en unas situaciones determinadas en el deporte profesional, que también tiene su lado negativo.
Por lo tanto, que sepamos diferenciar, no tiene nada que ver el deporte de alta competición, deporte de élite, con el deporte de base, sea al nivel que sea.
Eso es, el deporte de base debe ser un deporte rico en valores y rico en aprendizaje para el niño como persona.
Muy bien, muy buena.
La conclusión mía, Gaby, es muy sencilla y muy rápida. Todo aquello que vean los padres que no va a formar a su hijo como persona y que lo ve dentro del deporte, está mal. Es decir, todas aquellas actitudes que vea que su hijo está adquiriendo, o que vean el equipo de su hijo que está adquiriendo esas actitudes y que vean que no le va a servir para formarse como persona, dentro del deporte escolar, eso no tiene cabida. Es decir, deporte escolar, formación íntegra de la persona a través del deporte, es decir, formar personas a través del deporte. Todo aquello que esté, aquellos valores que vea que están fuera para formar a la persona, a formar una buena persona,
muy bien,
que
Adrián,
las eche de ahí.
No, como muy bien ha dicho también Pedro, no son jugadores para ganarse el dinero, ¿no? Estamos en deporte de se están formando en todos los ámbitos, físico, intelectual, emocional, muy
potenciar
bien.
Valores a través del deporte.
Potenciar valores, que lo tengamos todo muy claro, todos los que estamos alrededor de los chicos. Sergio.
Yo, mi conclusión final pues sería, ya que debido al alto número de horas que dedican los chavales a estar delante de la televisión, que sabemos que son esponjas, que absorben toda la información que ven, simplemente pues los padres que intenten dirigir un poquito a los chavales para encontrar un buen espejo sobre el que mirarse, porque sabemos que los chavales también tienen que aprender por sí mismos, pero no dejarles que aprendan solos, sino intentar dirigirles un poquito hacia quién se fijan, y en quién se fijen intentar sacar sobre todo los valores positivos, que no es todo negativo, sino también tienen aspectos positivos.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Muy interesante, me ha encantado. Qué pena que siempre nos quedamos cortos de tiempo. Como los cuatro somos de educación física, estos temas nos apasionan. Muy bien. Enhorabuena, muy buenos los apuntes y los consejos que hemos dado a las familias, y que todos los tengamos en cuenta. Vamos a recapitular muy rápido. Pedro ha señalado que no es lo mismo deporte de alta competición profesional con el deporte de base. Adrián, dijiste, sí. siempre nos encargamos.
Encargarnos a través del deporte
valores.
Valores.
Sergio.
Orientar a los pequeños hacia un buen espejo sobre el que mirarse.
Bueno, muy bien. Bueno, chicos, pues nada más. Os deseo un feliz puente, que hagáis mucho deporte en cualquier ámbito, a nivel físico, mental, intelectual y en cualquier postura. Y vamos a seguir con un poquito de música y damos entrada al siguiente programa.